Herrera en COPE. COPE Badajoz.
Estar informado.
...26 años de concejal, 2 legislaturas como alcalde, toda una vida dedicada a la política, trayectoria que está a punto de finalizar. El próximo 15 de junio, Francisco Javier Fragoso, alcalde de Badajoz, entrega su bastón de mando para regresar a la docencia. Buenas tardes, ¿cómo estás? Soy Carmen Núñez y comenzamos un viernes más, ni tontas ni locas. Siempre, por supuesto, acompañada y muy bien por nuestros patrocinadores. Centro de Psicología Emocionate con María Rastrojo, Instituto San Fernando y su módulo de hostelería, Restaurante Sanjenjo, Distribuciones Joaquín Tardío con su estupenda cerveza Mau y Smile School Cole de Verano. A mi lado, mis compinches. Lale Ortiz.
Hola, ¿qué tal, Carmen? Buenas tardes.
Y Anabel Rodríguez.
Yo me siento muy delincuente cuando estoy con pinche. Buenas tardes.
Bueno, muchas gracias y bienvenida. Como ya habréis intuido, pues nos acompaña nuestro alcalde, Francisco Javier Fragoso. Buenas tardes, alcalde.
Muy buenas tardes.
Gracias por acompañarnos ante todo y más estos días de tanto lío.
Al revés, Carmen, a vosotros. Gracias por invitarme.
Político, economista, profesor universitario, profesión que ahora retoma. ¿Satisfecho de su gestión?
Bueno, como siempre, toda la vida, pues habrá veces en las que uno habrá acertado y otras en las que habrá fallado. Lo que sí puedo decir es que, y esto lo aprendí de Miguel, que siempre nos recomendaba lo mismo, ¿no? Que lo importante es dormir tranquilo por tener la conciencia de que cada día has hecho lo mejor que podías hacer. Y la verdad es que yo me encuentro satisfecho porque creo que la ciudad que dejo después de estos 8 años y 3 meses de alcalde es una ciudad mucho mejor de la que uno le tocó asumir e infinitamente mejor de la que nos tocó administrar cuando llegamos de la mano de Miguel en el año 95 al gobierno. Pues son ya 26 añitos de concejal. Es verdad que 14 compatibilizados con mi trabajo en la universidad, pero 26 añitos ya, ¿eh?
¿Qué supuso ese 13 de marzo de 2013? ¿Fue difícil coger el testigo de Miguel?
Bueno, era difícil por varios motivos. Primero porque Miguel no estaba, porque estaba el puñetero siempre se libró del día que llegaba y ahora el día que me voy. En un caso porque se fue arriba con el jefe, con el señor, que ha sido esta vez, y aquel día fue porque estaba malo con una neumonía que se había cogido unos días antes. Y por lo tanto, es verdad que para aquellos que nos habíamos pasado toda la vida con él, yo la política solo la entiendo de la mano de Miguel y que habíamos ya aquí, pues tiene un componente emocional muy importante. Después con Miguel ocurría algo muy particular en mi caso, ¿no? Es que fijaros, nació el mismo año que mi padre, el año 40, el mismo mes que mi padre, en marzo. Miguel era 10 días más mayor, porque Miguel nació el 4 y mi padre el 14. Con lo cual, en alguna medida, de forma metafórica, Miguel había sustituido en el ámbito de la política por la figura paternal. Porque viene de la misma edad que papá, la personalidad, pues para mí lo era todo, ¿no? Y es verdad que, por lo tanto, sustituirle solo por ese lado ya lo era. Y después porque era un monstruo político. Y tanto, evidentemente, siempre uno iba a estar sometido a que te comparara. Él siempre decía, tú no te dejes, porque cada uno somos diferentes. Dice, yo si hubiera tenido tu cabeza, me decía él, en broma, ¿no? Porque, digo, yo si hubiera tenido tu arte, pues hubiera otro lado. O sea, que cada uno siempre a lo mejor se fija en alguna cosilla del otro. Pero yo, para mucho orgullo, el haberle sustituido a él, el haber podido administrar la ciudad, y yo, sinceramente, en los años en los que, hasta hace muy poquito, he tenido oportunidad de hablar con él, él se sentía muy orgulloso de los compañeros que nos quedamos aquí administrando la ciudad y del resultado de lo que hicimos, ¿no? Yo creo que desde el cielo, pues él al final pues me dará un aprobado, con lo cual yo me siento satisfecho.
Para ti, Fran, ¿qué es lo más imperdonable de un político?
Bueno, lo más imperdonable desde el punto de vista negativo es evidentemente todo lo que tenga que ver con la corrupción, todo lo que tenga que ver con meter la mano donde uno no debe, porque para mí administrar lo público es como administrar el dinero de uno propio, ¿no? Yo a gala llevo haber sido concejal de Hacienda de esta casa desde el año 2007 y por lo tanto habéis administrado su designio, y que los 26 años que he estado aquí, ni una mácula. Para mí eso es fundamental, todo lo que te da, la honradez. Por lo tanto, imperdonable en el ámbito no negativo, me refiero, sino en el ámbito de lo que no se debe, lo que no nos debemos perdonar nunca, es lo que le quitamos a la familia. Pero eso en el otro aspecto. Vaya tela, sí, entiende, la intensidad que te lleva la política local, que posiblemente otras no. Pero aquí, como es lógico, uno tiene toda la parte de trabajo administrativo, que pues todas las mañanas, de lunes a viernes, y después todas las tardes, todos los fines de semana, para acompañar a la sociedad civil a las cosas que hace, que normalmente lo hacen cuando tienen tiempo libre, cuando hacen los actos, pues la gente de cualquier colectivo, de Apuzuba, de Aspaceba, del Badajoz, por las tardes, cuando se entregan los premios de empresarios, por ejemplo, por las tardes, cuando se hace los fines de semana. Y eso al final es un sacrificio que no solo es del que lo hace, que seguramente estamos aquí con pasión y nos divierte, sino de quien nos tiene que sustituir en esas otras obligaciones que tenemos. Y ahí es seguramente la familia. Mira, Javier tiene 11 años, mi hijo. Yo llevo 8 y pico de alcalde. Lucía tiene 15. Yo llevo 26 años en esta casa. Por lo tanto, esa otra parte también es imperdonable.
Totalmente de acuerdo.
Espero que nos lo perdonen algún día.
Yo estoy segura que te lo van a perdonar. ¿Y qué es lo que vas a echar de menos de la política y de la política local especialmente?
Bueno, la política local, porque es la política que, por lo menos hasta ahora, de la que conozco, y es verdad que incluso voluntariamente, porque yo como presidente del partido a lo mejor en algún momento podía haber optado a una u otra cosa y no hubiera pasado nada, compatibilizarlo, ¿no? Miguel fue varias legislaturas senador, diputado regional, igual que José Antonio, Alejandro, Cristina, ha habido muchos compañeros, ¿no? Pero a mí creo que me apasionaba la política local, que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero a mí es la que me da vidilla, el estar cerca de la gente, y es verdad que la gente a veces te para por la calle para recordarte la baldosa que se le mueve, y además debe ser así. Pero es verdad que si tú lo escuchas y la necesidad de ponerte a la defensiva y de compartir y de empatizar, pues te da para tomar decisiones. Por tanto, la cercanía a la gente, evidentemente, lo va uno a echar de menos. Para alguien que tiene una enfermedad no diagnosticada, yo me lo digo de broma, que es ser hiperactivo, pues al final, evidentemente, pues tener actividad y la agenda que me la hacen por mí desde las 8:30 de la mañana hasta las 11 de la noche, pues al final, efectivamente, voy a tener que reconfigurarme, resetearme, como dirían a los modernos. Pero es verdad que creo que como le debo tanto a mi entorno más cercano, familiar y amigo, pues creo que también me dará la posibilidad de hacer. Y eso lo echaré de menos, en el sentido de la velocidad de la actividad y el estar día a día. Yo lo comentaba en una entrevista que me hizo el otro día. Dice, ¿qué te ha supuesto el año de pandemia? Que es un año muy duro. Sin duda, un año terrible, donde muchas familias han perdido seres queridos, donde hay gente que ha quedado ya tocada para toda la vida, donde yo creo que después de la guerra civil ha sido la mayor crisis desde el punto de vista social que hemos vivido como país, incluso mucho peor en la ciudad de Badajoz de lo que fue la riada, que ya fue un trauma que marcó, ¿no? Y en cambio yo dije, pues, aunque parezca mentira, es el año en el que más útil me he sentido. Pues yo llegué a la política para hacer cosas. Y el tener la necesidad de estar todos los días aquí, que yo venía todos los días, coordinar que si los voluntarios, que si quien repartía la comida a esos 1.500 niños que le llevamos la comida a casa para que no tuvieran que hacer colas en los colegios para recogerla, que si ver cómo los bomberos, de qué desinfectábamos, llamar toda la semana, que sea las monjitas del asilo, que sea los gerentes de las... Te hizo decir, oye, que yo vine aquí para esto, porque la gente se cree que yo lo digo con petulancia, y os prometo que me conoce, yo soy una persona creo que absolutamente humilde, soy hijo de dos maestros y no tengo ningún sentido de, por lo tanto, de petulancia, ¿no? Yo tengo mi vida resuelta afuera, la tengo en la universidad, y si estoy aquí, que es voluntario, por lo tanto no me puedo quejar, es porque tengo pasión por esto, pero pasión por hacer cosas. Y eso es lo que no sé si en estos ámbitos que ahora me quedan, dos añitos, si la legislatura se agota en el Senado, pues me va a conseguir conectar o no. Y si no me conecta no pasará nada, pues. Pues a la clase y a la facultad, y feliz como una perdí.
Fran, de estas cuatro personas que te voy a nombrar, quiero que me digas una cualidad positiva, ¿vale? Alejandro Vélez.
Corazón.
Erika Cadena.
Pasión.
Ignacio Grajera.
Yo creo formación.
Y Ricardo Cabeza.
Músico.
Muy bien.
Alcalde, cada mañana cuando te miras en el espejo, por eso de afeitarse, o por cierto, si eres coqueto, ¿te reconoces después de tantos años en la política?
Ay, la ventaja que tiene el mirarse todos los días es que uno no ve la transformación de golpe, ¿no? A mí me llama más la atención cuando me veo una foto. Digo, si yo tenía el pelo de otro color. Esto no puede ser. Bueno, incluso ahora ya podía decir si yo tenía más pelo. Evidentemente, el haber asumido responsabilidades, repito, la diferencia entre esta política y otra, y ahora lo vivo en el Senado. En el Senado tiene que tomar decisiones, pero no son decisiones que afecten directamente a personas todos los días. En cambio, cuando uno está en la política local, ya sea de concejal, que uno empezó con Miguel, hasta terminar siendo el alcalde de tu ciudad, todos los días tomas decisiones que todos los días tienen trascendencia para gente y que además todos los días te los encuentras en la calle y te dicen si estás muy de acuerdo o no con las decisiones que has tomado.
Bueno, Pues seguimos, ya estamos de nuevo con vosotros, seguimos en Ni Tontas Ni Locas y seguimos con la charla, que con la segunda dosis, esto, como la vacuna. Seguimos con nuestra.
Yo solo llevo una.
Sí, y pues a mí me tocó la de la Janssen. Vaya, a ver, pues entonces, una y ya
tú vas servida.
Una y ya está. Bueno, alcalde, retoma la docencia. ¿Qué porcentaje de políticos calcula que deberían volver al cole?
Bueno, yo creo que unos cuantos, pero todos los días, porque eso nos permite, por un lado, el aspecto más importante, que es seguirnos formando, porque al fin y al cabo, cuando parece que es que los que tenemos responsabilidades públicas no tenemos que formarnos. Que yo creo que nadie, un gran ejecutivo de cualquier empresa, no se plantearía
siempre en formación.
Desde que ha entrado.
Esto es que se va a peligro.
Yo tengo 49 años, cumplo 50.
Para los problemas que es una quemadura.
Eso no me parece ese aspecto. Y por el otro que me lo decía, por un poquillo de la maldad, es verdad que últimamente hay que recuperar las buenas costumbres, las buenas formas, la educación. Y yo creo que no viene mal de vez en cuando volver a la escuela. Solo para atenderte una cosa, no sé si voy a poder volver a la clase. Por ahora el Senado no está claro que me vaya a dar la compatibilidad, ¿no?, con alguna de ellas, porque es verdad que los senadores, igual que los diputados en el Congreso, tenemos por nuestro estatuto que tener la dedicación allí exclusiva, pero es verdad que yo voy a intentar que por lo menos algunas clases me dejen dar, sin cobrarlas, pero que me dejen darla, porque el gusanillo me lo
quita. ¿Pero ha desempolvado los apuntes ya?
¿Eh? Yo tengo la ventaja de que, por un lado, la asignatura de la que soy titular es una asignatura que se llama fundamental, con lo cual desde la época de Fray Luca Pacioli no avanzó mucho, con lo cual no me va a pillar muy fuera de contexto. Y en segundo lugar, yo creo que incluso en la parte de doctorado y de máster, algo de lo que he aprendido en la gestión pública, creo que no sería malo que lo pudiera ayudar a revertérselo a la gente, devolverle ese conocimiento, porque esto ha sido un máster también durante, en este caso, 26 años, ¿no? Y yo creo que si la sociedad me ha regalado este máster, porque sea alcalde de tu ciudad, es un lujo, un privilegio. Porque yo pueda devolverlo y que hablemos de gestión pública, que posiblemente se habla poco también en las universidades, y eso es un problema que tenemos, donde hace que la gente después parece de no, dejemos la cosa en manos de los políticos. Yo no me gusta que vayan políticos, ¿eh? Yo soy un profesor de universidad que tiene pasión por la política y ahora está dedicando unos años a esto. Pero la política no se puede entender como una profesión que uno entre de jovencito y acabe al final, porque creo, ¿no?, que poco, pues, ¿verdad? Lo cual no significa que haya circunstancias en las que esto ocurre. Y esto no, yo no lo voy a enjuiciar si es bueno o es malo. Pero yo creo que al final todo el mundo teníamos que tener nuestro compromiso porque en algún momento aportáramos algo a gestionar lo que es de todos. Esto parece que las comunidades de vecinos ha quedado claro, aunque algunos se quieran escaquear y nunca quieran ser jefe escalera, pero si te toca ese año estar administrando lo de todo. Pues entonces no sería malo que la universidad uno pudiera aportar por lo que ha aprendido estos años.
Sería muy interesante. Y otra cosa que me parece muy, muy interesante es que estos últimos años ha estado gobernando con otro grupo y quiero saber, ¿es complicado gobernar con otros grupos? ¿Es enriquecedor? ¿Cómo se aborda?
Bueno, yo siempre he intentado hacerlo desde la perspectiva de que aportemos. Es verdad que estos dos últimos años, cuando de verdad he gobernado con otros grupos y repartiendo responsabilidades de gobierno, la legislatura anterior simplemente lo que decían era apoyar las decisiones que tomamos. Yo desde mi experiencia, lo decía el otro día, creo que hay que darle todos en la sociedad una vuelta a la política local. La política local es administrar. Y hay en ciudades del tamaño Badajoz un hueco del 1%... para debate ideológico, para hacer lo que se podía entender política en sentido clásico, que es lo que hacen posiblemente los mayores allí en el Congreso, en el Senado, en la Eurocámara, pero aquí es administrar. Entonces, el multipartidismo, que lo que ha traído es inestabilidad a los plenos y, por lo tanto, está todos los días viendo a ver si puedo aprobar esto, ¿no? Mirá, ayer tuve que repetir todas las votaciones y apoyarlas con el voto calidad. Si no, pues se hubieran rechazado la mitad. Cuando estás hablando de gestionar, de decidir, por ejemplo, si lo que ponemos en Bajo son autobuses eléctricos o ponemos de gasóleo para que contamine más o menos, eso no puede estar en el ámbito de una mayoría o una minoría. Por eso he pensado yo, después de mi experiencia, que creo que al final en la política local, que es gestión, al final lo que debemos dejar es que la gente elija a su alcalde, esté los 4 años, después lo quiten o no lo quiten, y por lo tanto soy partidario de una segunda vuelta que elijan directamente a los alcaldes. Los dos más votados, sin ninguna. Pues los dos más votados, que lo eligen directamente. Y una vez que lo eligen alcalde, que tenga la potestad para gobernar esos 4 años. Porque si no, al final la política se puede convertir, y en el ámbito local no es bueno, en un chalaneo de intercambiar apoyo.
Totalmente.
Pero cuando hablas de gestión, esto no es, esto que puede ser más o menos grave cuando estás hablando de política, allí en el Congreso, en las asambleas, cuando hablas de si se recoge o no la basura a las 8 o a las 7 de la tarde, de si se ponen unos autobuses a otro, si se arregla esta acera a la otro, parece que ahí no puede estar pendiente de que en el pleno ese día ve cómo se han levantado unos con el pie derecho, otros con el pie izquierdo y que van a votar.
Eso es.
Entonces yo soy de los que creo que hay que darle más poder a los alcaldes con elección directa, pero claro, si le das más poder a los alcaldes con elección directa, hay que limitar los mandatos para que no se conviertan en los caciques en su pueblo, en su ciudad.
El dueño del cortijo.
Le doy más poder, porque está claro que si a un alcalde lo ha elegido el pueblo, ya no lo pueden quitar los concejales. Los concejales no pueden censurar lo que elige el pueblo. La moción de censura existe cuando al alcalde o al presidente del gobierno lo han elegido los propios concejales o los propios diputados.
¿Qué es como sucede?
Pero si lo eligen al presidente de una república francesa, que lo elige directamente el pueblo, no lo pueden quitar a la asamblea. Excepto si comete un delito, que eso es otro tema, ¿no? Estamos hablando nivel político. Entonces, yo soy partidario de segunda vuelta, que a su alcalde, que eso yo creo además va a generar más apego a la gente, que al alcalde lo elija uno, o ya al alcalde lo he elegido yo. No se ha elegido, pues, se ha configurado por las mayorías o las minorías que pudiera haber el PAN. Le doy más poder, pero significa que se lo toque limitar. Y si le ponemos un número máximo de mandatos, que yo no entro si deben ser 8 años, si deben ser 10, no lo sé, un número máximo. ¿Y cuándo se le censura? Cuando acaba la legislatura, se le dice, ha sido bueno, pues si quiero te reelijo, el ciudadano. Casi o malo, pues hasta otra.
Anoche escuchábamos en la entrevista de Ayuso que es verdad que ya no se llevan los colores políticos. Y yo creo que en la gestión local todavía más, es lo que hablábamos.
Pesa más la persona, ¿verdad?
Efectivamente, el luchar por tu ciudad, el que haya unos intereses comunes y el que no vayamos a ponernos zancadillas unos a otros, sean azules, rojos, amarillos. Una gestión común de todos los colores.
Pero
yo creo que todavía hay matices, porque todos no somos iguales, no digo en el sentido de personal, sino en el sentido de las políticas que llevaríamos a cabo. O sea, yo dejo una ciudad que es la segunda capital de España con los impuestos más bajos por habitante. Eso es una decisión política que posiblemente otorgaría. En Bajó es la única capital de España que no se paga basura. Mi madre, en un local que tiene en otra ciudad, pues la pobre paga casi lo mismo de IBI que de basura.
Anda.
O sea, aquí no se paga basura, aquí no hay zona azul. Aquí los niños van a las escuelas municipales deportivas, 7.000 niños este año, y no pagan por ir a las escuelas, lo pagamos todos. ¿Por qué? Porque entendemos que es una prioridad que los más jovencitos tengan los valores del deporte y tengan vida sana. Y además que si un año no te gusta un deporte, puedes cambiar el otro sin que te suponga un coste económico. Pero esos son modelos que efectivamente si tienen alguna implicación ideológica. Pero en el 90% de las decisiones, os decía antes, no tienen componente ni siquiera ideológico, las haría igual.
Eso,
o sea, los autobuses yo entiendo que da igual. Y lo que no puede ser es que por hacerme la puñeta a mí, por hacer la puñeta al alcalde, votáramos una cosa o votáramos otra, ¿entiendes? Y al final lo que no se hagan las cosas que hay que hacer porque estemos al juego político. Y por eso creo que la inestabilidad de la que tú me hablabas antes, que había provocado, es verdad que ha enriquecido a mí personalmente el compartir decisiones con otra gente, pero desde el punto de vista abstracto, no hablo de mi caso personal, creo que ha traído a muchos ayuntamientos inestabilidades que no son buenas en una administración que lo que hace es administrar.
Es que la administración parece que es la hermana menor de la política y a mí me parece que no, que la administración al final es lo que le da mucha amplitud a la política y lo que es al final lo que nos repercute a los ciudadanos. Con lo cual, parece como que la miramos como así, la gestión, la administración, como una cosa de segundo o tercero y ni mucho menos. Yo creo que es prioritaria y es lo que realmente nos llega a los que vivimos aquí, en cualquier sitio, ¿no?
Absolutamente de acuerdo. O sea, al final, por lo menos en el mundo local, al final la gente lo que quiere es si tú puedes tener más o menos agilidad, pues para atraer, pues porque seas ágil en tramitar licencias de grandes inversiones, no es lo mismo, entiende que si eso lo descuida, por muy guapo o alto que sea, y tengas un discurso muy bonito. Está bien. Pero al final la gente lo que quiere es que en la medida de lo que sea posible, pues tu ciudad vaya mejorando, ¿no? Y eso lo que, cuando me preguntaba si me sentía orgulloso de los años alcaldes, pues yo creo que es una ciudad mejor, honradamente. Que se vaya hecho todavía mejor, sin duda. Es que aquí, yo en esto le digo lo que me decía mi profesor de ciencias naturales en séptimo de EGB, que era un cura de los salesianos, me decía, la perfección solo es de Dios, por lo tanto, al único que le pongo un 10, y vosotros podéis aspirar de ahí para abajo. Bueno, pues efectivamente, yo no soy perfecto, y me habré equivocado muchas veces, y me seguiré equivocando en las decisiones que tomo, ¿no? Pero al final, lo importante es que has podido hacer cosas, y que creo que el saldo neto es que hoy Badajoz está mejor de lo que estaba cuando yo llegué.
Y un poco al hilo de esto, evidentemente todos somos humanos y cometemos errores, ¿cuál crees que ha sido uno de los mayores tuyos y de los que te arrepientes y por haber hecho y por haber dejado de hacer?
Por aquí en emisión. Esto es muy...
No lo sé, yo... Sí, que hay mucho. Pero es que yo en estos últimos días he intentado siempre, por lo menos irme con la sensación de hacer más hincapié en lo positivo, ¿no? Y no me... A mí me hubiera evidentemente encantado el que, por ejemplo, el Campillo hubiera ido mucho más rápido. Y no sé, yo creo que ahí fui muy torpe a la hora de explicarle a la gente cuáles los objetivos que queríamos. Porque entramos en una batalla de unos y otros, porque en esta ciudad cada dos por tres hay una batalla. Posiblemente venía derivado de la que yo heredé, que fue con el cubo, ¿no? Entonces todo lo que tenía que ver alrededor, pues, si lo único que queremos es que venga gente a vivir aquí, que el casco antiguo lo hemos recuperado ya, pausarlo, en el sentido de que venimos todos a la Noche en Blanco, a la Hermosasa, a la fiesta, todos los palomos, todo el casco antiguo, pero necesitamos gente viviendo para que tenga... Entonces, no supe explicarlo, posiblemente ahí he cometido... ¿Y qué me hubiera gustado? Bueno, a mí me hubiera encantado poder... Hoy he visitado la piscina, cómo va la piscina, va a ser una joya. La estación deportiva más importante en 220 kilómetros a la redonda. Cuando tú ves el tamaño del vaso, no existe piscina climatizada de 50 en 200... No lo hay en Sevilla, por poner un ejemplo. Va a permitir que deportistas de alto nivel y competicional puedan venir a la ciudad.
Al final es riqueza.
Y a uno le decía, para irme a la oposición me echan culpa, vas muy tarde. Digo, ¿tú te crees que a mí no me hubiera gustado inaugurarla? Lo que pasa es que gestionar significa que a veces te topiezas con dificultades, claro, que no sabes cómo hacer. Y algún coto carril bici, pues seguramente metí la pata. Pero dejadme que me quede por lo menos en esta tapita, claro, pequeña, con lo positivo y no tenga que hacer el esfuerzo de recordar las meteduras de pata que uno haya tenido. Pues
una anécdota así positiva y divertida.
No, o sea, ha habido muchas de ellas alrededor de Miguel, que siempre, pues, como tenía ese chascarrillo para todas y cada una de las cosas, ¿no? Pero bueno, yo la verdad es que para mí, os puedo decir que he sido absolutamente feliz. Me considero un privilegiado, porque a las dos cosas que hasta ahora en mi vida me ha dado tiempo a dedicarme, profesionalmente hablando, si esto se entiende como una profesión, las dos me apasionan. O sea, poder haber dado clase en la universidad. Sí, que para mí la docencia era media vida porque mis padres dos maestros es lo que en casa hemos vivido. O aquel que nos apasiona la política, puede haber sido alcalde de tu ciudad, la verdad es que es un lujo, ¿no? Y está lleno, evidentemente, de anécdotas. No sabía destacarte alguna, ¿no? Pero bueno, de protocolo ha habido 500 y de verdad que no nos pasamos bien.
¿La promesa que nunca harías?
Pues la que sé que no se puede cumplir. A mí me parece indecente. Yo cada vez que he prometido algo es porque entendía que lo podía conseguir. Alguna vez no lo he conseguido. Pero yo jamás se debe decir algo que uno de antemano sabe que solo lo hace para engañar al que le escucha. A mí eso me parece terrible. Eso tiene que ver, cuando hablábamos antes de qué es lo peor de un político, que te hablaba de la corrupción y te hablaba posiblemente solo el hincapié de la económica, eso para mí es corrupción moral. Y creo que es lo peor que se puede hacer. O sea, mentirle a la gente a la cara a sabiendas de que le estás mintiendo me parece terrible.
Imagino que te habrás sentido decepcionado muchas veces por personas, ¿no, Fran?
Bueno, en esta vida siempre se ha cruzado, pero también te puedo decir que el balance también es mucho más positivo que negativo.
Sí.
Hay mucha más gente que me ha sorprendido para bien que alguno que te haya decepcionado, que te ha ocurrido.
Aunque a veces ¿Perdonas y olvidas?
¿Eh?
¿Perdonas y olvidas?
Sí. Evidentemente, olvidar no es fácil. O sea, cuando el daño que se te ha hecho a ti, especialmente a lo mejor a tu familia, al entorno, es duro... Pero yo soy de los que creo que no merece la pena vivir con rencor, no merece la pena vivir no perdonando. O sea, olvidando es imposible, porque al final, bueno, depende del tamaño del daño hecho, pues el que es más insignificante pues se cicatriza rápido y el que es más profundo se queda en la cicatriz. Pero yo todas mis energías prefiero dejarlas y volcarlas con la gente que te aporta algo y no restarle a esa gente ni un solo gramo de mi esfuerzo por tener que dedicar algo a tener que tenerle manía a los que se han portado mal. Ya sé, voy a tomar nota y a otra cosa, mariposa.
Aunque a veces ese ruido mediático haya impedido que se conozca toda la gestión que de verdad se ha desarrollado.
Bueno, pero eso tiene que ver con el mundo en el que vivimos, ¿no? Es verdad que este es un mundo muy complicado ahora, con las redes sociales. Por ejemplo, ahora, desgraciadamente, me voy a tener que enfrentar al juicio, a la demanda que presenté por todos aquellos que se pasaron años difamándome y calumniándome en las redes sociales, que según ellos, vamos, pues yo era el ladrón número uno de esta ciudad. Y bueno, y al final, pues todo queda, evidentemente no había nada, porque como os he dicho, 26 años sin una mácula. Lo último que intentó el PSOE fue echarle a los pobres alcaldes de las pedanías, los han tenido 3 años de tortura. Se ha archivado ya definitivamente. Entonces, al final, lo que a mí nuevamente me ha hecho sentirme más triste es cuando, por culpa de quererme atacar a mí, me he dado cuenta que a gente de mi alrededor eran los que pagaban las consecuencias. Claro. La famosa expresión aquella de que han intentado darme una patada a mí en el trasero, pero se le han dado la espinilla al de al lado. ¿Y te parece tan injusto? Porque yo lo mío, pues, va, si acepté ser alcalde, acepté dedicarme a esto y no quedarme allí en la facultad dando clases, pues sabía que alguna parte del juego sucio iba a tener, ¿no? Pero es verdad que ahora con las redes sociales se hace incontrolable todo, porque somos muy cobardes, nos escondemos bajo un nombre falso para insultar a la gente, y desgraciadamente en nuestro país el difama que algo queda, pues siempre.
Siempre. No, y que hay gente que parece que se dedique profesionalmente a difamar a través de las redes sociales, que tú dices, bueno, no tendrán otra cosa que hacer.
Yo creo que había un objetivo político, que era tumbar un gobierno que llevaba 20 y tantos años en la ciudad sin una sola mácula, con Miguel y después conmigo.
Qué triste.
Y al final, pues intentaron tumbarnos, pues si no era por los pedáneos, era por los accidentes de coche inventados, y si no era, pues porque yo qué sé. Y al final se trataba de buscar la justificación para montar una moción de censura. Y aquello fue un instrumento, los malos, ¿entiendes? Del cual otros pues les dejaron hacer e intentaron políticamente aprovecharse de ello.
Una cosa te iba a decir. Tu mayor influencia a nivel, bueno, yo imagino que a nivel político, Miguel evidentemente Miguel ha sido una gran influencia.
Miguel.
A nivel personal, a la hora de eso, ¿quién dirías tú que han sido tus mayores influencias?
Pues yo creo que mis padres, sin duda.
Es que hablas mucho de los maestros, por eso
sí,
te...
Yo creo mis padres porque mi personalidad en gran parte, pues creo que... voy a tirar un farol, pero no lo sé, digo, creo que he cogido lo mejor de ambos. Es decir, he intentado por lo menos acoger lo mejor de ambos. Yo, mi padre con un tremendo sentido, siempre lo conocía, de responsabilidad, cumplimiento del deber, pero muy implicado en todo lo que ocurría a su alrededor. Yo creo que mi padre de maestro nos enseñó a jugar en el colegio en el que él estaba a 1000 niños al ajedrez. Yo jugué mucho al ajedrez en su momento porque mi padre dedicaba todo su tiempo libre en el recreo o el otro a enseñar a gente a jugar al ajedrez. Después pues hizo directivo de la mitad de la sociedad de la que era, montó cuando se jubiló pues una asociación de voluntarios informáticos que lo que le enseñaba era informática a los mayores, que eran más mayores que ellos. Mi padre como maestro se jubiló 61 para los que tenía 70, le enseñaban a hacer un blog, siempre estaba implicado. Entonces, esa implicación por lo colectivo y ese sentido de la responsabilidad y del deber lo heredé. Y mi madre es todo bondad, mi madre es todo para los demás. Primero los demás y después ella, ¿no? Gente que haga el sacrificio. Yo he intentado coger lo mejor de cada uno de ellos. Por tanto, en mi vida personal, sin duda, quien más influencia ha tenido son mis padres.
¿En política, Fran, es importante la sangre fría?
En política es importante no tomar las decisiones en caliente, porque a todos nos puede dar satisfacción, hago esto, pero uno debe saber que toda acción tiene consecuencias, y normalmente las consecuencias no las paga uno, las pagan los demás. Y por lo tanto es fundamental medir mucho lo que uno va a hacer. Y es verdad también que yo siempre he entendido que hay que ser racional y hay que pensar y hay que reflexionar y no... Ay, que uno tiene de vez en cuando una reacción, eso es humano y eso no, el pecadillo ese hay que perdonarlo. Pero es verdad que las decisiones importantes no se pueden tomar en caliente y derivado de la presión que te estén generando los demás. Tienes que intentar abstraerte y decir, venga, vamos a poner en un lado pro, contra, y cuál es el resultado final y qué consecuencias tiene esto. Entonces yo le aconsejo, y de hecho las veces que he tenido conversaciones con Ignacio se lo he dicho, porque es normal. Es verdad que la edad pues no tiene toda la misma carga hormonal y por lo tanto las decisiones de la sangre caliente o fría no son las mismas, y la experiencia de muchos años tomando decisiones hay que tomarla, yo entiendo que en caliente no.
La familia feliz, ¿verdad?
Sí.
La familia feliz.
Bueno, pobrecillo. Yo creo que si algo les debo todo, porque si uno está aquí es porque efectivamente se lo he robado a ellos, ¿no? Y entonces lo han sabido aguantar, ¿no? Pero efectivamente creo que ahora en esta nueva etapa de mi vida, si algo me debo de empeñar, En devolverle, por lo tanto, que puedan ser felices, devolverle algo de lo que les ha robado su padre por esta pasión que tenía por la política.
Bueno,
pero que tengo, que uno va a ser político toda la vida, ¿eh? Otra cosa es que no tenga responsabilidades de primer nivel. Bueno, ser senador,
pero se
es
corta,
un lujo, ser senador es
una
un
cosa. ¿Se corta la coleta para siempre o esto es como los toreros, que se puede volver?
No, yo lo que ahora mismo he dicho y le he dicho a mi partido es que en esta etapa quería no estar en la primera línea de la toma de decisiones. Claro, es que no, pues Dios dirá, evidentemente, yo tengo pasión, yo hago lo que me apasiona. También te digo, si no tengo encaje en algo que me apasiona, pues como ya me ha apasionado la clase, pues evidentemente, yo voy a buscar, es que yo no venía a este mundo a sufrir.
Por supuesto.
Evidentemente, a veces que hacer las cosas que te apasionan, pues te dan sufrimiento. Pero no voluntariamente uno, ve, ya sería ya de torpe, ¿no? Decir, voy a hacer algo para estar todos los días llorando, y qué pena me da tenerme que levantar para hacer esto. Yo he sido alcalde y he disfrutado perdóname la expresión, como un cochino en un lodazal. ¿Que me ha dado mucho sufrimiento? Sin duda. ¿Que se complicó mucho la cosa por el fraccionamiento electoral, por las redes sociales, por la locura? Sí, pero mi balance es de haber sido un privilegiado. Y por lo tanto, lo que tengo que hacer es dar las gracias a todo el mundo.
Pues muchas gracias a ti, Fran, por haberte sentado con nosotros. Tendríamos para mucho más. Hemos estado encantadas. Muchísimas gracias. Y nos vemos.
Nos vemos. Nos muchas seguimos gracias. Viendo para la ciudad. Gracias.